A todas y a todos, empezamos esta comisión de derechos sociales que ha sido una comisión que hemos tenido varios altercados. Estoy empeñada en que es de derechos sociales. De discapacidad, que es la que hemos tenido más problemas en otras ocasiones, y que aunque es la misma viceconsejera de derechos sociales la que vamos a tener, porque les explico, aunque Noemí Santana ha cogido la incorporación, es a tiempo de parcial, entonces solamente va a venir un día a los plenos, ¿vale? O sea, hasta que no tenga el alta definitiva, pues tendremos el honor de tener a nuestras viceconsejeras y a las directoras que toque oportuno en algún otro momento. En este momento tenemos a Gema como viceconsejera y vamos a dar lugar al primer punto del orden del día. Primero, ver si hay sustituciones por los distintos grupos.
Sí, Yolanda Mendoza por Ana González y los compañeros que están bajando del aeropuerto también.
Entonces, me da un poco de cosas por la gente que está viniendo al aeropuerto, pero para no retrasar tampoco a la segunda comparecencia, si les parece, vamos a dar lugar a la primera.
Se retransmiten, pero no pueden ser. Las sesiones de la comisión no serán públicas, solo pueden asistir los medios de comunicación si produce que se proyecten en la señal
vale.
De streaming.
Okay. Hola, ¿qué tal? Pues según nos comenta el señor Retrado, aunque son públicas y se retransmiten en streaming, no pueden venir otras personas que están. A mí, no, por mi parte, no habría habido ningún problema, pero estamos por seguir el reglamento. A veces los reglamentos habría que repensarlos y en algunos casos modificarlos, porque a mí me parece que no tiene mucho sentido esto. Pero bueno, ya tenemos ahí un puntito más para meterle mano cuando tengamos que rectificar cosas. Bueno, ya han venido más personas, con lo cual yo creo que sí, que vamos a empezar con la primera comparecencia de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud sobre la situación de fundaciones tutelares a petición del Grupo Nacionalista Canario. La señora Cristina Valido, por el tiempo de 5 minutos.
Sí. Buenos días, diputados, diputadas, viceconsejera, acompañantes, no sé quién es, pero los saludo igualmente. Jefe de gabinete. Bueno, esta comparecencia es para hablar de las fundaciones tutelares. Las fundaciones tutelares son una herramienta importantísima y clave para la atención a los más vulnerables de los más vulnerables, es decir, aquellas personas que no tienen ningún tipo de protección, ni apoyo, ni redes, y que finalmente acaban siendo tutelados por la Administración o por fundaciones privadas a las que los jueces también pueden encomendar las tutelas. Estamos hablando de personas con discapacidad, fundamentalmente en esta comisión, pero también son mayores, personas sin techo con patologías que agravan su situación. Y esto en los últimos años ha crecido de manera exponencial. Cada vez la Administración tiene que enfrentarse a más tutelas, al apoyo, al cuidado. Existe la tutela y la curatela. No voy a entrar ahora en las diferencias de los conceptos, pero sí es verdad que en los últimos años cada vez hay más personas que deben ser tuteladas. En ocasiones, como digo, por no tener ningún apoyo externo, en ocasiones porque el propio familiar o los pocos familiares que existen renuncian a la tutela, y cuando se produce una declaración de incapacidad es la Administración quien tiene que asumirlo. Esta comparecencia, más que nada, pretende poner sobre la mesa el papel importantísimo que tienen las fundaciones, tanto públicas como privadas, y la necesidad de establecer un refuerzo a estas fundaciones que cada vez, insisto, tienen más personas que cuidar, más personas que tutelar, con iguales recursos o con menos recursos, porque si los recursos no crecen y los tutelados sí, pues el problema cada vez es mayor. Asimismo, parece que es importante revisar desde el punto de vista reglamentario todo el asunto de las tutelas, porque se producen habitualmente discusiones, conflictos entre gobierno y cabildos. Hay cabildos que asumen tutelas, que tienen tutelados en sus centros, y hay cabildos que no las asumen y, bueno, no es una cuestión caprichosa, sino que en ocasiones es que tampoco tienen los medios y los recursos para poder asumir esas tutelas. Lo lógico sería que todas las islas pudiéramos trabajar de igual manera, por lo que parece que habría que echar una revisión en profundidad al asunto de las tutelas para dejarlo perfectamente desarrollado, protocolizado con las administraciones que intervienen. Y más, insisto y lo diré de nuevo, cuando el número de personas a tutelar crece de manera importante en los últimos años. Las dificultades van más allá de la cuestión económica, ¿no? Las dificultades enormes de gestión que se plantean. Yo he tenido la experiencia de tener una directora general en los juzgados todos los días y en tanatorios y en hospitales firmando la conformidad para intervenir a un tutelado. La propia administración no está dotada adecuadamente, la dirección general no tiene los equipos para poder ejercer una tutela directa, con lo que las fundaciones privadas se han hecho más importantes, porque estas fundaciones, no voy a dar nombres porque puede parecer que doy más importancia a unas que otras, pero estas fundaciones que gracias a Dios tenemos en Canarias, que han ido asumiendo a personas, pueden hacer un trabajo, un seguimiento mucho más cercano, de mayor calidad, que una administración que apenas tiene recursos humanos para atenderlos. Me gustaría saber, y casi aquí ya lo voy a dejar para la segunda comparecencia, me gustaría saber cuáles son los planes del nuevo equipo respecto al apoyo a las fundaciones tutelares. No hablo solo de las tutelas públicas, sino de las tutelas que esas fundaciones pueden ejercer. Mi experiencia me dice que la calidad, la atención a las personas, el seguimiento, el cariño, muchas de ellas trabajan también como voluntariado, que desarrollan con las personas, es siempre superior al que una administración les puede ofrecer. Por eso, no solo desde el ámbito público, sino también en el apoyo a las fundaciones privadas, me gustaría saber cuál es el plan de trabajo, las propuestas y, bueno, pues las metas que esta consejería se ha planteado.
Señora viceconsejera.
Buenos días a todos y a todas. Desde esta consejería queríamos agradecer muy sinceramente a la señora Valido que nos haya hecho, nos haya pedido esta comparecencia, porque efectivamente, como ella ya ha comentado, es un tema que nos preocupa por el rápido y continuo crecimiento de las tutelas en esta comunidad autónoma. Por darles un dato, en estos momentos solo la Fundación Sagrada Familia, que es la fundación que le corresponde por un acuerdo que tiene con esta consejería el tema de las tutelas, tiene a 280 tutelados. Hemos hecho una proyección de cara a 2 años. Calculamos que de aquí a 2 años vamos a tener en torno a los 700 tutelados, solo de la fundación, lo cual no implica los tutelados que ya tenían, como dijo antes la señora Valido, los cabildos. Hasta el 2014 las tutelas básicamente la tenían los cabildos. A partir del 2014... solo el Cabildo de Tenerife ha mantenido las tutelas, el resto de las tutelas en las otras islas las tiene la Fundación Sagrada Familia, o sea que efectivamente es un tema que aumenta exponencialmente. El orden de prelación, como ustedes saben, el sexto lugar sería la Administración Pública y, sin embargo, cada vez estamos teniendo más tutelas judiciales, o sea que efectivamente es un tema que nos tiene un poco preocupados, porque no somos capaces de cuantificar ni de prever a largo plazo cuáles son las necesidades sin saber cuántos tutelados nos van a llegar al mes y al año. Pero bueno, dicho lo cual, efectivamente, como ha dicho la señora Valido, en estos momentos la estructura tutelar de Canarias son 3 fundaciones privadas y una fundación pública. La pública es la Sagrada Familia, como que ustedes ya todos conocen. La Fundación Sagrada Familia depende de esta consejería y fue creada en el año 95. Es una fundación pública de carácter benéfico social y de tutela, de duración indefinida y sin fin lucrativo alguno. ¿Cuáles son las finalidades? Efectivamente, las finalidades son las actuaciones tendentes a promocionar el bienestar jurídico y social de las personas adultas, eso es importante señalarlo, que presenten necesidades sociales que por cualquier motivo hayan sido declaradas, y este es el factor fundamental, con capacidad judicialmente modificada. Por supuesto, otorgada por una audiencia judicial. cuando una persona es tutelada, se decide judicialmente que la tutela pasa a ser de la administración pública, el juez puede designar que sea a una entidad pública o privada. Cuando es la entidad pública, hasta ahora lo que se realizaba a través de la Comisión Tutelar del Mayor. Como saben, con la reforma de la Ley de Servicios Sociales, el artículo 34 establece que ya la Comisión Tutelar del Mayor va a ser sustituida por el futuro Consejo Tutelar de Canarias. Para eso tenemos que desarrollar un decreto, aún no lo hemos desarrollado, estamos en ello. Lo que sí ya hemos hecho es reunirnos tanto con todos los cabildos como con la Fiscalía para un poco hacernos la imagen, la foto fija de cuál es la situación tutelar, porque claro, nosotros sabemos cuáles son nuestros tutelados, los 280, pero desconocíamos hasta hace relativamente poco que nos reunimos con los cabildos, cuántos tutelados tenían los cabildos de la época pre, digamos, 2014. Y los números nos llamaron mucho la atención porque, y paso a comentárselo, si nosotros tenemos 280 tutelados del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife tiene 380. Estos son cifras que nos dieron los cabildos, pero van a mandarnos un informe detallado, o sea, que las cifras cójanlo un poco con prevención. El Cabildo de Gran Canaria tiene 270 tutelados. La Palma tiene 32 tutelados, Fuerteventura un tutelado y Gomera, Hierro y Lanzarote no tienen ninguno. Lo cual implica que entre todas las administraciones públicas tenemos en torno a 960-70 tutelados, las públicas. Y luego lo que no sabemos, no tenemos datos, son de las tres privadas. Las tres privadas hay dos que operan en la provincia de Gran Canaria y una que opera en la provincia de Tenerife, que si quiere luego damos nombre. Esa es la situación de los tutelados. Estamos hablando que solo nosotros, a nivel de administración pública, tenemos 1.000, no sé cuántos habrá en las privadas, pero las tutelas aumentan sustancialmente. De hecho, con la reunión que hemos tenido, ya hemos mantenido tres reuniones con las dos fiscales, tanto la de la provincia de Tenerife como la provincia de Las Palmas, un poco para ver cómo podemos hacer, evidentemente no para frenar esta situación, porque no se puede frenar, son personas vulnerables, pero para ver cómo podemos cooperar mejor y que las tutelas sean más rápidas y efectivas. Entonces, eso con respecto a un poco la situación general. Efectivamente, como saben, por la Ley de Servicios Sociales, el artículo 34, modifica un poco lo que era la antigua Comisión Tutelar. Dice que en su punto 3, el artículo 34, dice que se creará efectivamente el Consejo Tutelar de Canarias y este Consejo Tutelar tiene que tener debe estar formado por el Gobierno de Canarias, la FECAM, la FECAI, la Fiscalía, el ámbito judicial y las fundaciones tuteladas, una representación de las fundaciones tutelares. Ya les digo que tenemos que desarrollar el decreto no lo hemos desarrollado aún, y en este decreto no solo definiríamos lo que es este Consejo Tutelar, sino también el modelo de tutela de las personas mayores, porque como decía la señora Valida, efectivamente sí que hay un debate ahora mismo de una reforma del Código Civil para ver cómo se puede mejorar el sistema de tutelas, teniendo en cuenta que no solo se ha incrementado a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino en otras comunidades autónomas. Entonces sí que existe un debate, hubo un debate muy interesante en el mes de noviembre, organizado por las fundaciones tutelares privadas, donde ya se empezó a ver cuáles serían las reformas del Código Civil necesarias para mejorar el sistema de tutela. Con respecto a nuestra relación con la Fundación Tutelar Sagrada Familia, hemos de decirle que también con la Ley de Contratos del año 17 tuvimos que convertirla en un medio propio para poder hacer a través de ellos convenios y contratos. Ya se han modificado los estatutos de la Fundación, le hemos ampliado un poco el objeto social para adecuarlo a las nuevas necesidades y efectivamente la hemos nombrado medio propio. O sea, esos son los cambios que se han introducido en la Fundación. ¿Cuáles son los objetivos de la Fundación? ¿Qué hace una Fundación con los tutelados, la Fundación Sagrada Familia? Pues tiene tres objetivos claros, que es un objetivo jurídico, legal, digamos, un objetivo económico y un objetivo social de, también de inclusión social, ¿no? ¿Qué hacemos en el área jurídica o qué hace la Fundación en el área jurídica? Pues todo, evidentemente, todo lo que es defensa judicial del tutelado, todos los procesos de tutela, todas las autorizaciones judiciales si el tutelado hace falta ingresarlo en un centro, por desgracia, y esto es un tema que tenemos que hablar, hay muy pocos recursos destinados a los tutelados, muy pocos. Estamos abriendo pisos tutelados para poder, de alguna manera, juntar a los tutelados para darles un mejor servicio, porque hasta el año 2014, comentar que la mayoría de los tutelados que llegaban a la Fundación Sagrada Familia eran mayores de 50 años y con unas patologías que eran pues demencia senil, Alzheimer, o sea, enfermedades típicas un poco de la edad. A partir del 2014 el perfil ha variado mucho. Es un perfil de mayores de 18 años y muchos de ellos tienen patologías mentales. Tenemos a 27 personas ingresadas en centros hospitalarios con patologías. Entonces, digamos que el perfil ha variado mucho. Hay mucha gente también con problemas de drogodependencia, gente en la calle que aunque son tutelados no quieren ir a centros. Entonces, hay una gran diversidad de tutelas, que eso también ha cambiado en los últimos años. No solo ha aumentado el número, sino es más diverso. La Fundación Sagrada Familia, para lidiar con todo esto, tiene a 44 personas nada más. Entonces, lo que vamos a hacer es, estamos revisando la plantilla, hemos aumentado el presupuesto del año pasado era 3.900.000, nosotros lo hemos aumentado a 4.200.000 para el próximo año. Estamos arreglando unas nuevas instalaciones, porque está claro que la Fundación va a seguir creciendo, porque las tutelas siguen creciendo y la responsabilidad de esta comunidad autónoma, vamos a dotar más personal, de mejores medios, y se le ha dotado de más dinero para desarrollar lo que antes hablábamos, el área jurídica, que ya lo ha comentado, el área económica, pues toda la gestión del patrimonio. Al final eres el tutor de esa persona, con todo lo que implica de gestión de su patrimonio, de acompañamiento. Se les acompaña a las personas que tienen menos grado de discapacidad, se les acompaña en todas sus gestiones diarias mediante un sistema de apoyo a domicilio. Y luego todo el área social, porque para nosotros es muy importante, sobre todo para la Fundación, que es la que lo desarrolla, todo el apoyo a los tutelados y a sus familias. Eso es fundamental. Y luego, pues, se les gestiona los temas de ayuda a domicilio, como he dicho, se les gestiona el tema de la dependencia, si la tienen que pedir, o pedir la discapacidad, o cualquier tipo de ayuda, por ejemplo, las pensiones no contributivas. Pues todo eso es como si lo que tiene que hacer la Fundación es las labores de un buen padre o familia, como diría el Código Civil, ¿no? Entonces, hablando un poquito, viendo un poquito mejor el perfil de las personas que tenemos tuteladas, como les he dicho, a fecha de finales del mes de enero teníamos 280, ¿no? Con la previsión de que lleguemos a 700 en 2 años. La mayoría de estas personas, el 69%, están en Gran Canaria. La gran mayoría, 157, están en centros, el resto están en domicilio. Y otro tema interesante a destacar es que en torno a 200 tutelados son mayores de 50 años, tenemos 70 tutelados menores de 50 años, y la proporción entre hombres y mujeres es bastante similar. Tenemos 145 hombres, 135 mujeres. Cuando la Fundación Sagrada Familia, a partir del 2014, empezó con el tema de las tutelas, empezamos con 20 tutelados. Imagínense, el 2014, 20 tutelados. El 2018, el crecimiento fue exponencial. Llegamos a los 141 y ahora, 2 años después, estamos 280. O sea que, para que vean que la curva de tutelas que asuma este Gobierno no para de crecer y el crecimiento, además, es muy rápido. Bueno, si quiere, perdón, Presidenta, si quiere luego seguimos le puedo dar datos. Gracias.
Muy bien. Vale, le voy a pedir al señor Ramos que me sustituya porque yo tengo que intervenir, si puede ser. Le doy la palabra por el tiempo de 2 minutos a la agrupación socialista Gomera. Chineo. Gracias.
Bueno, disculpen, le doy la palabra a la señora del Grupo Mixto Ciudadano, doña Vinéfilo.
Ay, perdón.
Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Buenos días a la viceconsejera. Bueno, me ha parecido muy oportuno traer este tema a esta comisión por parte de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, y también muy interesante la exposición que ha hecho la viceconsejera de la situación de estas fundaciones, de las necesidades que tienen y de cómo además es un cada vez van a ser más necesarios este trabajo, sobre todo yo creo que igual muy relacionado también con el envejecimiento de la población, ¿no? Entonces sí que nos parece fundamental el trabajar con estas fundaciones tutelares, sobre todo porque vienen a cubrir también un trabajo que la consejería no podría hacer, ¿no? Por falta de personal, ya lo estamos viendo en cosas fundamentales, pues es muy necesario apoyar y apoyar al movimiento asociativo que trabaja en este sentido y además en muchos casos con una parte del personal incluso de voluntariado, de personas que de forma altruista también quieren trabajar y colaborar con estas fundaciones. Por eso nos parece fundamental apoyarlas y hacerlas más fuertes. Y como digo, creo que el envejecimiento de la población puede ser una de las claves de ese aumento de los casos, ese deterioro cognitivo y esa que puede llevar en muchos casos pues a que tengan que ser personas tuteladas y hace falta contar con el personal adecuado, el personal especializado para atender a este tipo de pacientes. También es muy importante que a la hora de cuidarlos, de trabajar con ellos, que evitemos prácticas del pasado como pueden ser las sujeciones mecánicas, los tratamientos químicos. Yo creo que todo esto son cosas del pasado que se tiene que trabajar en otro sentido en la atención de estas personas. También nos parece fundamental, como digo, que funcione también de forma adecuada la atención a las familias que incluso en ocasiones necesitan un apoyo psicológico para sobrellevar estas situaciones, de tener una persona absolutamente dependiente, ¿no? Y ahí también una de las claves tiene que ser el buen funcionamiento de la ley de dependencia, viceconsejera. Yo creo que al final ese es el núcleo para que otras muchas cosas funcionen. Nos falta una mejor financiación para la dependencia, nos falta poder agilizar los trámites para el reconocimiento de esas situaciones de discapacidad o de dependencia absoluta y tendríamos que ponernos, marcarnos objetivos. Desde Ciudadanos creemos que un plazo de 3 meses sería lo razonable, estamos muy, muy lejos de lograr ese plazo. Nos hace falta más financiación y me gustaría también, aunque no forma parte específica de la comparecencia, saber si se está avanzando en ese sentido con las carencias que teníamos al respecto. Igualmente, como digo, contar con apoyo, que las familias tienen que contar con apoyo y también consideramos que es importante que se incrementen también el número de plazas en centros de día, donde las familias puedan también tener, una ayuda en lo que se refiere al cuidado de estas personas, aunque las fundaciones tutelares, como usted explicaba, lleva la parte jurídica, ¿no?, de todo el asunto, pero sin duda hay una carga familiar importante y yo creo que tenemos que pensar en las familias. Gracias.
Gracias, señoría, por la agrupación socialista Gomera, don Jesús Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora viceconsejera. Bienvenida, igual que su equipo. Sin duda, tanto usted como la señora Valido nos han descrito una realidad actual y es este problema. Un problema que yo creo que el avance en el número de casos, como muy bien ha dicho también la señora Espino, es el envejecimiento de la población. Pero yo creo también que puede ser también porque ahora se está visibilizando este problema gracias a estas fundaciones y, por supuesto, también a que las administraciones públicas están tomando conciencia al respecto. La financiación es esencial porque es la que permite dar respuesta a una necesidad social que afecta a bastantes personas en Canarias y, por supuesto, a su familia, y que sin la cual pues se podrían ver completamente desamparadas. Precisamente usted sabe que en la Ley de Servicios Sociales este colectivo, junto a otros, nos presentó a los grupos una serie de enmiendas que por amplio consenso establecimos y pudimos anclar en esta ley. Y una parte esencial de esas pretensiones que plasmamos en ese texto legal era la del mantenimiento de forma transitoria de la financiación. Pero eso ha generado un punto de conflicto de posible inconstitucionalidad en la Comisión Bilateral Estado con el Estado creada con respecto a la ley. Y yo quería preguntarle, tuvimos un debate sobre lo mismo hace unos meses y nos gustaría aprovechar pues para saber cómo marcha la negociación con el Estado porque mientras no se resuelva esta cuestión, las fundaciones tutelares canarias seguirán en la incertidumbre. Y para generar tranquilidad entre las fundaciones, nos gustaría saber pues qué acciones está tomando el Gobierno y la Consejería en esas reuniones que están teniendo con las diferentes fundaciones. Y lo ideal es que las administraciones fueran las que prestaran este servicio, pero no podemos negar la gran utilidad social de quien lleva trabajando décadas cubriendo el hueco que deja pues el sector público. Por no hablar de que si en un futuro fuésemos capaces de asumir de forma directa este servicio, pues si seríamos capaces de hacerlo con la efectividad y la eficiencia que lo está haciendo pues ahora mismo las fundaciones. Estamos seguros que usted conoce de primera mano la actuación de las fundaciones tutelares en Canarias. Solo queda seguir manteniendo ese diálogo que ustedes mantienen y, por supuesto, seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de estas personas. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por Sí Podemos Canarias, doña María del Río Sánchez.
Hola, buenos días, señor presidente, señora viceconsejera. Yo también considero que esta comparecencia es muy oportuna, porque además es un tema que a muchas personas que no hemos trabajado de forma directa se nos escapa. Y tenemos que saber qué es lo que está pasando, cuál es la situación de las personas mayores, la mayoría, ¿no? Aunque no todas lo son, si adultas, están en esta situación de necesitar la tutela, y cuál es la situación actual en Canarias. ¿Qué demandamos, qué necesitamos? Los números que nos ha dado de las entidades públicas, en este caso de la Fundación Sagrada Familia, que por cierto, tengo que decir que el nombre siempre me ha sorprendido mucho, una institución pública con un nombre tan, tan religioso, pensaba que era una organización religiosa. Bueno, además de las personas que están siendo tuteladas por esta fundación, sí que nos gustaría mucho conocer, quizá en otra intervención, los números de cuántas personas más hay tuteladas por las otras fundaciones, por las otras tres fundaciones privadas. Nos parece importante y también querríamos saber ¿cuántas otras personas están en situación de espera para poder ser tuteladas? ¿Cómo está la situación en Canarias en ese sentido? ¿Si estamos dando respuestas? ¿Si necesitamos más recursos? ¿Si necesitamos más plantilla para trabajar? Sabemos que la situación de la dependencia está muy complicada y esto está en relación también, ¿no? Para, me imagino, para evaluar y ver la capacidad, cómo es el proceso de incapacitar o de decidir cuándo se le da la tutela a una persona. Es decir, son preguntas que nos hacemos desde el desconocimiento, para entender bien dónde tenemos que apoyar y por dónde van las situaciones. Sabemos por los estatutos de en este caso de la Sagrada Familia que una de sus finalidades es realizar actuaciones tendentes a promocionar el bienestar jurídico y social de las personas adultas que presentan necesidades sociales que por cualquier motivo hayan sido declaradas con capacidad judicialmente modificada con vecindad civil en la Comunidad Autónoma de Canarias y que carezcan de parientes o allegados idóneos para el ejercicio de la tutela, curatela u otra figura análoga de protección jurídica otorgada por la audiencia judicial. Y aquí esto se une un poco con el tema de las familias, porque a veces, ¿cuándo entendemos que la familia está o no está capacitada para la tutela? A mí me parece que esto es un problema también importante, porque a veces hemos recibido demandas, no hemos reunido con familias que están en una situación difícil, pero que a lo mejor no es exactamente que no tengan la capacidad de tutelar. Sí, y bueno, creo que ahí hay un marco un poco de confusión, ¿no? Que es un poco que es difícil aclarar y que tendríamos que tener personas con bastante formación pues para hacer ese tipo de trabajo. Poco tiempo y les voy a hacer un par de preguntas y ya me queda. Realmente voy a ir al final. Sé que hemos subido en el número, en el 2017, fue bastante lo que es el dato exacto de las personas tuteladas y quería saber si tenemos alguna razón que nos justifique el aumento de las personas tuteladas, al menos en la Fundación de la Sagrada Familia, si hay alguna razón por qué en el 2017 hay más de repente. Y nada más, ya seguiré escuchando porque realmente es un tema muy, muy interesante. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por Nueva Canaria, la señora Hernández Jorge.
Gracias, buenos días. Buenos días, señora viceconsejera. Sin duda es un tema importante, un tema, además, algo inquietante por los datos que acaba de exponer. Yo creo que como sociedad tenemos que empezar a aceptar y ya dejar de, creo, esa idea que yo creo que ya forma parte de otras épocas o incluso del siglo pasado, de que las administraciones solas vamos a poder lidiar con todos los retos de una sociedad cambiante. entre otras razones porque la Administración tiene unos ritmos, unos procedimientos que en absoluto, salvo que haya una revolución en las Administraciones españolas, que ojalá, los ritmos y los procedimientos de las Administraciones públicas en el Estado español y en Canarias no van al ritmo de los retos y de las demandas de la calle. Por tanto, como nuestro fin último como administraciones debe ser siempre velar por el interés general y por el interés del ciudadano, tenemos que buscar fórmulas que respondan de verdad a las necesidades de esos ciudadanos. Y por tanto, yo creo que el tercer sector se convirtió durante la crisis y hay que asumirlo. Y lo que hay que hacer es poner en marcha fórmulas para fortalecer y darle estabilidad económica en cuanto a la financiación pública a ese tercer sector, y en este caso hablamos de las fundaciones tutelares. Por tanto, me parece fundamental aceptar que solos no podemos, me refiero a las administraciones, y que necesitamos establecer relaciones con las fundaciones estables, de financiación estable y plurianual, que les dé a ellos también la tranquilidad de poder impulsar su trabajo de manera sosegada y no siempre a expensas de si llegará o no la subvención. Está claro, además, que esta es una realidad que va a ir creciendo. Ya nos daba unos datos en ese sentido, por un lado, por el envejecimiento. Ya lo veíamos también en la comisión anterior sobre cómo la población canaria en los próximos años, en la próxima década, va a tener un aumento importantísimo de personas de más de 65 años. Por tanto, esta realidad puede ir en crecimiento. Pero sí me llama la atención, y es una pregunta que le traslado, ese incremento del que hablan, que son 420 personas en los próximos años, esa proyección que hacen, ¿en qué la basan? Porque me llama la atención un crecimiento que me parece inquietante, como decía. Por otro lado, quisiera decir que aquí también creo que los cabildos insulares tienen un papel muy importante, sobre todo en las islas capitalinas, que además es donde hay mayor incidencia de esta situación. Tenerife y Gran Canaria disponen además de dos estructuras administrativas potentes para esto, como son los institutos sociosanitarios. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo intenso de coordinación, de cooperación y de compromiso con la realidad de las islas, que además tienen mayores situaciones de este tipo que hemos planteado hoy. Me parece también que hay que trabajar en la línea de evitar la institucionalización, al menos en macro, y los pisos tutelares en ese sentido me parecen interesantes. Gracias.
Gracias, señorías. Por el Grupo Popular, doña Lorena Hernández Labrador.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, viceconsejera. Bueno, nosotros, viceconsejera, creemos que, por lo menos desde la experiencia que yo conozco en la provincia de Tenerife, en el caso de la isla de La Palma, la experiencia del paso de los tutelados del cabildo al gobierno, en este caso ha ido a funcionar peor. Nosotros en La Palma tenemos 32 tutelados por el cabildo todavía y 13 por el gobierno, y desgraciadamente la situación de unos y de otros pues es muy diferente y desgraciadamente a peor, por lo menos en lo que le repito que conozco. Obviamente el número de tutelados es importante, los datos que usted ha dado creo que son cuanto menos preocupantes en lo que vamos a tener en los próximos años en Canarias, además con los tutelados pues muy diferentes y muy diversos, con enfermedades mentales, que viven solos. La soledad es muy importante. En este caso que yo le comento, en la comarca, por ejemplo, este de la isla, el problema que tenemos principal es que el personal no vive en la isla de La Palma, va cada dos o tres meses a visitarlo. Últimamente hemos tenido algún caso que desgraciadamente pues podía haber acabado muy mal. Si visitamos los tutelados cada dos o tres meses en la isla, solamente un técnico, con la dispersa isla que tenemos, y que a lo mejor hay uno en Garafía y otro en Fuencaliente, por ejemplo, hay que dedicarle horas, a lo mejor la técnico va y se vuelve a marchar, y tengamos que hacer un refuerzo importante del personal para que estas tutelas tengan la dignidad que merecen las personas tuteladas y tengan unas condiciones de vida óptimas, como no puede ser de otra manera. Yo creo que desde que han caído la tutela pues en esta fundación, independientemente de cómo se llame, yo no digo que funcionen mal o no. Obviamente comparto con la compañera de Nueva Canarias que no podemos hacerlo solo y tenemos que tener estas fundaciones, pero creo que la financiación es fundamental, sobre todo para las islas donde no tenemos personal que viva ahí y que atienda a estas personas diariamente, no digo diariamente, pero que la atiendan en las condiciones que merece, pues tenemos un problema muy importante. Y obviamente esto, viceconsejera, solo se resuelve con dinero. Es el tema más importante. Antes le voy a hablar de la financiación que tenía de las tutelas. Creí, no sé si la entendí mal, yo tengo aquí el convenio, que son 64.000 euros que han firmado, que son al año, en el convenio que tienen con la Fundación Tutelar. Las cantidades que dijo antes eran, no sé si me lo puede aclarar o se refiere a otra cosa, porque obviamente con esas cantidades el personal que podemos contratar pues es prácticamente nulo. Yo entiendo que el Gobierno, con todo el tema de la contención del gasto y demás, pues este tema ha tenido que... Y una cosa también que queríamos preguntarle es que dentro de las obligaciones que tienen las fundaciones, pues obviamente aportar los medios humanos y técnicos y materiales para el desempeño de sus funciones, dar cuenta a la Comisión Tutelar, que ahora efectivamente pasa a ser el Consejo Tutelar, no sé si eso se está haciendo mensualmente, como pone el convenio que se firma, comunicar cualquier alteración que tengan, cumplir en materia laboral, señora viceconsejera, porque esto es importante con las trabajadoras. No sé si con esta se cumple, pero tenemos conocimiento de que con otras acciones que lleva a cabo la Fundación hay trabajadoras con las que tenemos problemas con su salario, ¿vale? No sé si con este tema me podría aclarar algo más. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Socialista Canario, don Pedro Sosa Sánchez.
Sí, buenos días, señoría, viceconsejera. En la misma línea que el resto de los compañeros, nos parece muy oportuno que en este caso la diputada por Coalición Canaria, Cristina Valido, ha traído esta comparecencia. Tanto en cuanto que entendemos que es importante. Teniendo en cuenta que estas fundaciones, entre los cometidos que se centran en la protección jurídica y atención de personas con discapacidad psíquica mayores de edad y personas mayores de 65 años en situación de dependencia por el deterioro de las facultades cognitivas cuya capacidad de obrar ha sido modificada o revisada por resolución judicial y se encuentra en situación de vulnerabilidad a través del ejercicio de tutela, curatela, guardia de derecho, defensa judicial de tales personas. Algunas de estas fundaciones tutelares de Canarias nacen ante los interrogantes que se hacían las familias de cara al futuro de sus hijos con discapacidad intelectual y de desarrollo. La mayor preocupación de esta familia es qué pasará con su familiar cuando estos no estén. Es por ello que las fundaciones acompañan a esta familia a través de servicios de pretutela para aportarles la tranquilidad y seguridad que necesitan respecto al futuro de su familiar. Entre los servicios que presta está la pretutela, servicio basado en la prevención y compromiso de futuro por la Fundación Tutelar Canaria, que adquiere con la persona y, consecuentemente, con la familia para que cuando el apoyo familiar falte, tales personas no se encuentren en situación de desamparo y, por otro lado, para que el nuevo escenario originado les sea más cercano y conocido. El otro servicio que presta, el de tutela. Entre los servicios que se presta es el de la tutela social encomendado judicialmente, destinado a velar por personas con discapacidad psíquica o mayores de 65 años en situación de dependencia por deterioro cognitivo, facilitándoles los apoyos necesarios para que puedan llevar a cabo su proyecto de vida. La Fundación atiende sus demandas y cubre sus necesidades para que puedan disfrutar de una vida en igualdad de condiciones, apostando por su plena inclusión. Ya la propia viceconsejera decía antes, de las distintas áreas que se trabaja, la social, la jurídica y la administrativa. Y en referencia con la propia Fundación Pública La Sagrada Familia, ya explicaba un poco también, y que estaban pendientes, si nos gustaría saber, pues, cuándo tienen previsto sacar ese decreto para el cambio de... Y nada más, muchas gracias.
La señoría, tiene de nuevo la palabra la solicitante de dicha comparecencia.
Ya se ha dicho, estamos creciendo de manera importante en tutelas, 700 en los próximos 2 años, según ha dicho la viceconsejera, y estos son datos que no van a dejar de crecer. Ya se ha dicho también, la población envejece y nuestras familias no son las familias de antes. Cada día más familias tocan las puertas de las administraciones públicas porque tienen alguna persona con algún tipo de discapacidad de la que dicen no poderse hacer cargo. Esto hace 20 años era impensable, pero hoy es el pan de cada día. Y esto significa que tenemos que tener una red perfectamente dimensionada para la atención a las tutelas. Y esto pasa por varias cosas. Evidentemente la financiación, como no puede ser de otra manera, para dar estabilidad, plurianualidad y una continuidad a los servicios que reciben los tutelados. Pasa también por los cabildos. Aquí se ha dicho, el Cabildo de Tenerife, y de eso puedo dar buena fe, que fui consejera durante más de una década, se ha hecho cargo siempre de los tutelados. Y es que además los cabildos tienen un papel importantísimo, porque son los que tienen los recursos, son los que tienen los centros. Y al margen de que son los que tienen los recursos y los que tienen los centros, son los que tienen mayor llegada al territorio. ¿Por qué no los ayuntamientos? Todo es cuestión de financiación. En la medida en la que se dote adecuadamente a cabildos y ayuntamientos, podremos llegar a las personas tuteladas en situaciones de calidad y de dignidad. Se decía aquí, ¿puede el Gobierno de Canarias, con los pocos técnicos que tiene, vigilar cómo están los tutelados en Garafía o en Fuencaliente, o en La Graciosa, o en El Pinar? Es impensable. Por tanto, la comunidad autónoma, ni con la Fundación Sagrada Familia, a la que en 2007 modificamos sus objetivos y sus competencias para que pudiera hacerse cargo de un papel muchísimo más importante en la defensa, en juicios y en muchos lugares, algo que hasta ese momento, hasta que lo cambiamos, tenía que hacer, como he dicho, la propia directora general, que se pasaba el día en los juzgados, porque no teníamos ni siquiera esa competencia encomendada a la Fundación, y para eso tuvimos que modificar los estatutos en el año 17. Pasa también porque se desarrollen los reglamentos de la ley. El Consejo Tutelar Canario, tal y como los legisladores lo entendieron, tiene que diseñar, trabajar, desarrollar, dimensionar los recursos que Canarias necesita para las personas tuteladas. Y el Consejo Tutelar es fundamental, porque además se nutre de quienes más saben de esto, que son quienes tienen que mandatar al Gobierno. Y para eso la ley da un papel muy especial al Consejo Tutelar. Y tiene que pasar también por resolver el asunto de la concertación, esa discrepancia que hay con el Estado respecto a la concertación de los servicios. Porque está más que comprobado que las fundaciones canarias, tanto las que operan en la provincia de Las Palmas como las que operan aquí, están haciendo un trabajo magnífico. Un trabajo que además, si fuéramos a pagar hasta la última hora y el último minuto que dedican a sus tutelados, tendríamos que pagar el doble de lo que están cobrando ahora. Hacen un trabajo de cercanía magnífico. Por tanto, como también se ha dicho, la combinación de los servicios públicos y de esos servicios vía concertación puede ayudar también a prestar mayor cantidad de atención a tutelados y mayor calidad. Concertación, consejo tutelar, convenios con cabildos y ayuntamientos son fundamentales. Fiscalía. Los propios jueces nos decían que habría que establecer de manera obligatoria que cuando la administración pública se tenga que hacer cargo de un tutelado o tutelada, su patrimonio pase a la administración pública. Porque lo que no puede ser tampoco es que estemos tutelando cada vez a más y más y más personas cuyo patrimonio acaba en esos herederos que no pudieron cuidar del tutelado o la tutelada. Y en este aspecto los fiscales son muy duros también. La mayoría de las tutelas se dictan por jueces y hay cabildos que se han visto obligados por jueces a aceptar tutelas y no les ha quedado otro remedio que hacer lo que han podido, pero sin estructura, sin personal, sin recursos y sin medios. Por eso la mayoría de los cabildos también se niegan. Hombre, ya se ha dicho, Gran Canaria, Tenerife tienen dos cabildos muy potentes, con dos institutos de atención social y sociosanitaria muy potentes, con centros, con recursos, con capacidad para promover pisos tutelados, con convenios con la administración pública para la atención a la dependencia. Y eso sí que ya desde mi etapa de consejera nunca logré entender por qué Tenerife asume todas las tutelas y Gran Canaria no. En cualquier caso, cabildos de islas más pequeñas entiendo que no tienen ni los recursos ni las estructuras, y ahí tendríamos que apoyarnos probablemente en fundaciones privadas a las que concertar esos servicios, porque no vamos a poner en el hierro, a obligar al cabildo del Hierro o al cabildo de Lanzarote a montar toda una estructura para los tutelados, pero tenemos fundaciones que tienen un recorrido, una experiencia, una capacidad más que demostrada para que con una buena financiación puedan atender perfectamente a esas personas. Los problemas con los temas de drogodependencias están generando muchísimas personas sin hogar en la calle que pasan a la tutela de la administración pública porque son personas sin techo, con graves problemas de salud mental. Y ahí quiero hacer hincapié también porque las fundaciones tutelares de salud mental Son pocas, hay que promoverlas y hay que dotarlas adecuadamente. La mayoría de las tutelas que nos van a venir en los próximos años van a ser de personas con trastornos de salud mental. Personas que están en la calle y que están tuteladas, pero no se las puede privar de libertad. Pero están en la calle. El control en ese caso se hace muchísimo más complicado. Porque cuando tienes a una persona con un trastorno de salud mental en la calle que no quiere ir a ningún sitio y a la que no puedes privar de libertad, cualquier cosa que haga esa persona es responsabilidad de la administración. Cualquier cosa que haga, porque está tutelada. Y para eso hacen falta equipos muy especializados en salud mental. Y las entidades de salud mental de Canarias creo que también han demostrado a lo largo de los años un conocimiento y una experticia que tenemos que aprovechar para poder concertar con ellos la atención a las personas que tenemos tuteladas por salud mental. Tenemos que hacerlo ya. Yo lo que planteo es una hoja de ruta clara respecto a todos los temas que he planteado, tanto los convenios con cabildos y ayuntamientos, tanto los acuerdos con las fundaciones privadas, atención especial a la salud mental, también todo lo que viene a ser el desarrollo del reglamento de la ley, fundamentalmente la creación del Consejo Tutelar, porque nosotros, a partir de nuestra experiencia, podemos plantear una hoja de ruta, pero lo ideal es que lo haga el Consejo Tutelar. Ahora, ¿cuándo vamos a tener ese Consejo Tutelar? En lo que lo tenemos, no podemos estar de brazos cruzados, porque esto es de mucha gravedad. Por tanto, pido al Gobierno que siga una hoja de ruta, si no idéntica a la que he planteado, similar, en tanto se cree el Consejo Tutelar y que sea el Consejo Tutelar el que establezca las prioridades. Pero, desde luego, hasta que esto exista, no podemos estar parados. Y después también me gustaría, y ya se lo lanzo a la presidenta de la mesa, que pudiéramos tener en una comisión a una de las fiscales, yo con la que más relación tenía era con Rosa, que lleva todo el tema de tutelas y que se encuentra todos los días en los juzgados con situaciones rocambolescas que habría que conocer, para profundizar en el papel de los jueces cuando encomiendan la tutela a un cabildo o a una fundación privada, o cómo resuelven la papeleta de tantas personas que se quedan sin tutores o que no los tienen o que renuncian a la tutela, ¿no? Me parece muy importante porque hacen una fotografía de la sociedad de hoy magnífica. Hace pocos días hablábamos en el Pleno de la atención a nuestros mayores, de la soledad, de lo que viene, de cómo los atendemos. Y este es un reflejo también de cómo abandonamos a las personas que nos dan mucho trabajo. Y aquí hay casos que están más que justificados, pero me gustaría que escucharan a la fiscal para que vieran todos esos casos en los que no parece tan justificado que el destino de usted, de ella o mío acabe en manos de un juez, porque no tengo a nadie que quiera saber ni hacerse responsable de mí. Es muy doloroso y la Administración tiene un reto enorme. Como usted ha dicho, y termino, esto va a seguir creciendo. Cada vez vamos a tener más. Por tanto, lo que tenemos vamos a ordenarlo, a financiarlo bien, hasta que el Consejo Tutelar diga cuáles son las prioridades y cuál es la hoja de ruta. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Para cerrar, señora viceconsejera.
Por mi parte, la verdad es que agradecer muchísimo el debate y las intervenciones. Creo que en este debate hemos aprendido todos mucho de una situación que, estando ahí, es verdad que no es muy conocida y efectivamente va a más. Totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho la señora Valido de la responsabilidad que tenemos que tener con los cabildos, la coordinación. De hecho, una de las dificultades efectivamente que nos hemos encontrado no solo la falta de financiación y de recursos, sino efectivamente hay que reforzar esa coordinación con los cabildos, volver a intentar que se hagan cargo de algunos tutelados, porque efectivamente algunos cabildos lo han mantenido y otros no. Y un poco por responder a las diferentes preguntas o apreciaciones que se han hecho por los diferentes grupos políticos, bueno, la señora Espino, pues totalmente de acuerdo con el tema del envejecimiento de la población, tiene mucho que ver, y esto lo enlazo con la pregunta que ha hecho la diputada de Nueva Canarias, con el envejecimiento de la población. El crecimiento exponencial tiene mucho que ver con el cambio de la pirámide poblacional en Canarias, eso está claro. ¿Por qué 700? Son datos que una proyección que han hecho los técnicos de la Fundación, pero basado en el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Entonces, efectivamente, el envejecimiento de la población es la causa fundamental. También destacar, como dice la señora Valido, que muchas veces, efectivamente, las familias no pueden pero las situaciones no siempre son que no puedan, muchas veces que no quieren, que es muy duro decirlo, pero no tienen las condiciones para hacerse cargo de sus mayores. Muchos creían que al asumir la tutela el Gobierno de Canarias iban a conseguir una plaza directamente en dependencia, y eso es un error. No existe plazas, un listado, digamos, prioritario por ser tutelada por el Gobierno de Canarias, pasas a la misma lista de dependencia. Entonces, todo esto son, a lo mejor, es lo que estamos intentando trabajar efectivamente con cabildos y fiscalía, establecer un poco cuál es la realidad para que la gente y las familias no se hagan expectativas que luego no vamos a ser capaces de cumplir. El tema del concierto social, que lo han preguntado a varias personas, por ejemplo, el diputado de la agrupación socialista Gomera, efectivamente el tema del concierto social lo tratamos con el Ministerio, tuvimos reuniones bilaterales por un tema de constitucionalidad, ya está solucionado, lo solucionamos en diciembre. Decirles que el decreto ya lo tenemos preparado y que va a empezar para el trámite parlamentario en breve. ¿Por qué? Porque efectivamente es fundamental que seamos capaces de darle una estabilidad a los servicios que presta el tercer sector, teniendo en cuenta que nosotros no llegamos. Entonces, como la administración pública muchas veces no llega, dotemos a la herramienta que nos ayuda y que muchas veces está supliendo nuestra labor de una estabilidad. Y de ahí el concierto social y el decreto, ya les digo que está preparado, subsanado los problemas de constitucionalidad que tenían mucho que ver con la contratación, y ese tema ya está adelante. Decir sobre las fundaciones privadas, por supuesto, nos hemos reunido con ellos, su labor es fundamental porque llegan también a donde no llega. La fundación que ya les comento, no se llama ya Sagrada Familia, tampoco entendíamos el nombre, pero le hemos cambiado el nombre por los estatutos, cuando modificamos, se me olvidó comentarlo antes, como medio propio, le cambiamos el nombre, ahora es Fundación Tutelar para la Acción Social en Canarias. Sí, bueno, el nombre no es que sea muy bonito, pero... Sí, porque los estatutos, estamos ahora en el momento de... sale de la Secretaría General Técnica y va a notaría, pero ya está modificado. De cara al próximo. Entonces, bueno, se ha cambiado el nombre de la fundación. Financiamos, las tres fundaciones privadas se financian con fondos de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, como no podría ser de otra forma, y así seguiremos actuando. De hecho, nos hemos reunido con todos ellos, conocemos sus problemáticas y queremos hacer una reunión en corto plazo de la pública, digamos, de la Fundación para la Acción Social ya, y las tres privadas, para un poco coordinarnos. En la labor de coordinación y antes, efectivamente, de poner en funcionamiento el Consejo Tutelar, claro, lo primero que hemos hecho ha sido reunirnos con los cabildos y con la Fiscalía para empezar a trabajar en el desarrollo del decreto del Consejo Tutelar. Eso ya lo hemos hecho antes de Navidades. Sobre el tema de La Palma, somos conscientes de la problemática que hay, lo hemos hablado con el cabildo, nuestros técnicos se han desplazado a La Palma. En La Palma, como en otras islas menores, tenemos un problema que es con las empresas que prestan la ayuda a domicilio. Muchas veces en las islas más pequeñas no existen esas empresas o no tienen el alcance geográfico necesario para atender a toda la población. Estamos pensando con la Fundación Acción Social desarrollar una figura nueva que se llama el servicio de apoyo tutelar. Lo estamos hablando con entidades del tercer sector, por ejemplo, se lo hemos propuesto ya a la Cruz Roja, para que ellos lleguen a prestar esta ayuda a domicilio donde no pueden llegar empresas privadas que a lo mejor no tienen tanto alcance geográfico. Pero sí, somos conscientes del tema de la Palma. Efectivamente, los técnicos se han desplazado ahí. He hablado en varias ocasiones con la consejera del Cabildo para un poco mejorar el sistema de la tutela que presta la Fundación. O sea, que totalmente en la línea que acaba de decir la diputada del Grupo Popular. Con respecto a lo que han comentado otros grupos, pues efectivamente la Administración Pública no está para nada adaptada ahora mismo a las necesidades. Al cambio que se ha producido en la sociedad canaria no estamos para nada adaptados. Las cosas de palacio, como saben, van muy despacio y la maquinaria es muy pesada y no se adapta. Por eso la necesidad de seguir trabajando con las entidades privadas y reforzar la que tenemos, la que depende de nuestra consejería, y en eso estamos. Y no sé si se me queda algo en el tintero, recoger totalmente la hoja de ruta que acaba de comentar la señora Valido, como le digo, es exactamente la misma que tenemos nosotras. Redimensionar la red es fundamental, retomar la cooperación con los cabildos, clave, teniendo en cuenta que ellos también tienen sus tutelados, como les dije, casi más que nosotros. Desarrollar el decreto, dar más recursos, hemos aumentado un poco el presupuesto, pero se ha aumentado, se quiere reforzar la fundación Y yo creo que con todo esto vamos a ser capaces de seguir caminando de la mano con las entidades privadas, con los cabildos y con los ayuntamientos. Eso efectivamente aún no lo hemos hecho, pero nos parece una idea interesante que también exploraremos, la cooperación con las autoridades locales y con todo eso ser capaces de dar una mejor respuesta a los tutelados de la comunidad autónoma. O sea que por nuestra parte, muchísimas gracias por el debate y seguiremos informando cuando esta comisión lo estime oportuno. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora viceconsejera. Terminamos esta parte del orden del día.
Compañero, un momentito. Antes de recibir a la presidenta Selmí, no habíamos consensuado los minutos para las intervenciones de cada grupo. ¿Llegamos a un acuerdo? ¿Les parece 5 minutos? Vale.
Buenos días, otra vez. Ahora le damos la bienvenida en esta segunda comparecencia a la señora Carmen Lozdrica, presidenta de CERMIR, a la cual vamos a felicitar porque es la primera presidenta que tenemos mujer en Canarias y también nos parece importante desde la perspectiva de género que en un sector como este, con tantas especificidades también para las mujeres, tengamos presidentas en Canarias. Ella es también la presidenta, que todos la conocerán, de la Fundación de Inclusión, Plena Inclusión Canaria. Seguro que habrán tenido ocasión de tratar con ella en algún momento. Y esta comparecencia yo creo que es muy interesante, empezando esta nueva comisión en esta legislatura de discapacidad, porque hay mucha gente, yo me incluyo, que somos nuevas en esta comisión, que no estuvimos otros años, y que nos parece importante qué podemos hacer desde esta comisión, con quiénes tenemos que trabajar de la mano. Nos parece que estamos hablando de CERMIR, que es súper importante, de qué manera, qué pasos vamos a seguir y cómo vamos a funcionar de aquí en adelante para que esta comisión sea efectiva, saquemos trabajo y aportemos al Gobierno pues soluciones y alternativas que entre todos los grupos parlamentarios podamos llevar a acuerdo. Sin más, le cedo la palabra a ella, pero el tiempo es 10 minutos.
Gracias. Buenos días, señora presidenta, señorías. Ante todo, agradecer en nombre de CERMIR Canarias. Me voy cambiando los gorros porque es verdad lo que ha dicho la señora presidenta. A varias de las personas que están aquí ya las conozco y hemos tenido la oportunidad de cambiar impresiones, pero creo que es importante, como decía ella, porque coincide esta nueva andadura de esta comisión con un cambio que ha habido en el CERMIR Canarias, que tuvimos elecciones pues en el mes de noviembre. Y bueno, lo de ser la primera mujer, pues ahí está, pero bueno, hay más mujeres en otros CERMIS y también en el movimiento de la discapacidad. Yo creo que sí, que poquito a poco eso se va haciendo, ¿no? Para los que no hayan tenido la oportunidad de tratar o establecer algún tipo de relación con el CERMIS, les comento, el CERMIR es el Comité de Entidades de Representantes de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Lleva ya 20 años de trayectoria y, como les comentaba antes, bueno, hemos tenido un cambio ahora, pero por elecciones, porque tocaba hacer un cambio y por esa razón estamos aquí. Las entidades que forman el CERMIR Canarias en este momento representan a todos los colectivos dentro de la discapacidad. Hay personas con discapacidad física, orgánica, intelectual, visual, auditiva. El colectivo está. No están todas las personas con discapacidad, pero sí hay representantes de cada uno de los colectivos. Salud mental, que se me estaba olvidando también. En el conjunto de nuestras entidades, por darles una cifra, hay unas 8.000 personas con discapacidad intelectual. Se da empleo, que creo que es otro tema importante, a unas 4.000 personas. De esas 4.000 personas hay un porcentaje muy alto de personas con discapacidad, que también le da más valor al empleo. Y además hay un amplio número de personas voluntarias que tienen presencia habitualmente en el trabajo diario con todos nosotros. De estas entidades, algunas tienen presencia en todas las islas, otras no. Aprovecho aquí, por lo que he oído antes, que creo que es muy importante, que es un planteamiento que tenemos que hacernos todos, que es la necesidad de la igualdad territorial para todas las personas con discapacidad. No puede ser una condición donde hayas nacido ni qué servicios se te han puesto, sino los derechos son iguales para todos y tenemos que defenderlo, ¿no? Más allá de lo que son cifras puntuales, el objetivo por el que se crea el CERMIR nuestro, que además está alineado con los CERMIS autonómicos y de comunidades autónomas y de un CERMIR estatal, el motivo principal es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Ese es nuestro objetivo. Somos apolíticos, por tanto, siempre estaremos aquí. Cuenten con nosotros, se haga el planteamiento que se haga. Y si tenemos en cuenta que el porcentaje de personas con discapacidad sobre la población son datos generales, pero es aproximadamente un 9%, en la comunidad canaria estaremos hablando en este momento de unas 190.000 personas. Estamos hablando de un colectivo importante y no necesariamente están todos censados, pero si nos atenemos a los porcentajes nacionales andaremos en esa línea. Yo creo que también es bonito resaltar aquí que el CERMIR en su momento fue el impulsor de la creación de la Comisión de la Discapacidad, por eso para mí es un orgullo estar en este momento aquí. Como objetivo principal del CERMIR está el incidir en el marco legislativo, por eso nuestra presencia aquí. para ayudar a mejorar la situación de discriminación y desigualdad en el que se encuentra nuestro colectivo general. Vayamos por donde vayamos del colectivo de la discapacidad, la desigualdad parece que es un apellido, ¿no? No es grato, y siento decirlo aquí, pero por supuesto es injusto para las personas con discapacidad, que Canarias aparezca siempre destacado en el peor de los ranking, hablemos de lo que hablemos, que es lo peor de todo. Si hablamos de educación estamos mal, si hablamos de sanidad estamos mal, en cualquiera, no voy a seguir nombrando, pues ustedes lo saben, y por desgracia además es la peor situación de la que nos podríamos enorgullecer, ¿no? Paso a decir lo que les pedimos, por lo menos en esta primera comparecencia, como el momento de la reflexión. Yo creo que es lo más importante, que asuman el gran reto parlamentario de conseguir que en todas las iniciativas y siempre de manera transversal se tenga en cuenta la perspectiva de la discapacidad. No se puede hablar de ciudadanía si cada vez que se habla de ciudadanos no se piensa en aquellas personas que tienen cualquier tipo de discapacidad. Priorizar la prevención, yo creo que es fundamental. Si prevenimos, al final vamos a favorecer la autonomía personal, vamos a, además a paliar las posibles consecuencias de no haber actuado a tiempo en la vida de las personas que tienen o pueden tener algún tipo de discapacidad. Que en todas las decisiones esté presente, no por manido menos importante, el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como saben, es un marco del año 2006 ratificado por España en el 2008, que se supone que es de obligado cumplimiento desde entonces, y creo que además es muy importante para todos, para que nos orienten nuestras actuaciones, para tener presente los informes de seguimiento que se van haciendo, en los que no ya la Comunidad Canaria, sino el Estado español también saca suspensos habitualmente. Entonces, creo que es bueno estudiar todo lo que tiene que ver con el seguimiento que nos hacen para ver dónde debemos de incidir y poner mayor interés. Yo creo que hay temas que, si se leen el contenido de la Convención, desinstitucionalización, educación inclusiva, acceso a la justicia en igualdad de oportunidades con ajustes generales de procedimiento, tantas cosas que están ahí, que lo reconoce la Convención, que se supone que tenemos desde 2008 como marco legislativo, pero que no lo estamos haciendo. Por parte del CERN y de las propias entidades de la discapacidad, nos hemos sentado con la mayoría de los representantes de los grupos políticos que están en el Parlamento y les hemos contado esto más o menos resumido, más o menos detallado en repetidas ocasiones. Por tanto, aquí hago un llamamiento a que la próxima vez podamos quitar alguno de los puntos de reivindicación, porque de verdad queda una sensación de repetir cosas que además legislativamente están más que marcadas, ¿no? Necesitaríamos apoyo y responsabilidad por parte de todos ustedes, apoyo, colaboración, todas aquellas cosas que nos hacen ir de la mano. Análisis y seguimiento de propuestas que ya están hechas por parte del CERMI. En la etapa anterior a mí ya hay 15 proposiciones no de ley, hay 15. Podríamos ir trabajando sobre lo que ya se ha presentado, sobre lo que ya está hecho. Como temas singulares, yo no me quiero extender mucho porque creo que el trabajo tiene que venir después, podríamos hablar de cosas que están pendientes, la ley del tercer sector, la ley de accesibilidad. Antes se ha sacado en la ponencia anterior, que hemos tenido el placer de escuchar, se ha sacado temas que tienen que ver con la ley de servicios sociales. Yo quiero hacer hincapié en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ley. Aquí se ha comentado, y es verdad, que por parte de las personas que estaban en aquel momento llevando con Cristina, con el tema de la ley de servicios sociales, se nos escuchó, se nos dio voz y de verdad que tuvimos una de las mejores experiencias, en el sentido de que en la medida que puedes intervenir según se está planteando la ley, es mucho más fácil que hacer aportaciones a posteriori cuando ya todo está hecho, ¿no? En la actualidad se está trabajando, entre algunas otras mesas, en el desarrollo del decreto de acción concertada y en el de la cartera de servicios. Al respecto de esto, queremos dejar claro que debemos de ser ambiciosos, lo hemos dicho. Hay que ser ambiciosos. Estamos siendo los últimos, la última comunidad que está regulando una cartera de servicios. Con lo que, ya que somos los últimos, vamos a ser referentes, vamos a innovar, vamos a hacerlo de una manera importante. No ha de estar condicionada en ningún caso, y creo que esto es importante, se ha dicho antes, por lo que día a día seamos capaces de financiar. La financiación es una cosa, pero los derechos están por encima. La cartera ha de marcar el horizonte al que hemos de llegar más pronto que tarde para apoyar a las personas, que estas personas vivan vidas dignas de ser vividas. La cartera ha de estar impregnada de principios que sean la atención centrada en la persona, bienestar, autonomía, derechos, inclusión, igualdad, calidad, todo eso son principios que deberían de estar siempre que habláramos de personas, cualquier persona, en este caso de personas con discapacidad. Queremos, lo pedimos y creo que además es una exigencia, la plena ciudadanía para las personas con discapacidad y su participación activa y real en nuestra sociedad. Tenemos que tener servicios que estén más alineados con lo que comentaba antes, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, inclusivos, personalizados, individualizados, siempre en entornos comunitarios. Necesitamos incorporar otros temas, porque se está avanzando en la cartera y en algunos temas más, pero hay que incorporar los otros temas, acreditación, inspección, órganos y funcionamiento, niveles de atención, para que el desarrollo de esta ley, que es tan importante, pueda ser de verdad efectivo. Empleo público, otra asignatura pendiente. Necesitamos que Canarias cumpla la reserva de plazas en la administración pública para personas con discapacidad. Eso quiere decir que se ha de planificar en esta legislatura, por favor, y prever para las siguientes una oferta pública de empleo que se ha de realizar para cumplir con lo que la ley nos obliga, las reservas de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Un 7%, voy asfixiada con el reloj, un 7% de reserva para las personas con discapacidad y de ese 7, un 2% específico para la discapacidad intelectual. Desarrollo de la asistencia personal, que Canarias cuente con este servicio desarrollado, nos ayudaría mucho de los temas de prevención que ya he dicho antes. Se ha hablado antes, ahora lo digo, sostenibilidad. Es fundamental, no sirve de nada que nos propongamos hacer cosas que estén bien si al final no hay una ficha financiera detrás que lo esté protegiendo. Un ejemplo puede ser lo que se dijo en la Ley de Servicios Sociales. Se habló de que mientras se desarrollaba la ley, que había una previsión de un número importante de años, 6 años, ¿no? Que hubiera un incremento presupuestario de 55 millones, todavía estamos esperando que eso se clarifique y que se nos diga, con esto cuentas y con esto vas a hacer. Meto aquí un pequeño inciso en el tema de tutelas. Antes se ha hablado de tutelas. Si los demás vamos mal, los prestadores de servicios, las tutelas, los prestadores de tutelas, que aquí se ha dicho tan claramente lo importantes que son, están en el aire. No tienen una plaza de una manera bien definida. Entonces yo creo que es muy importante. Y ya termino proponiendo, si así lo consideran todos ustedes, que a partir de ahora se haga un calendario por el cual los distintos representantes de los colectivos de la discapacidad se sienten aquí y hablen más de generalidades. Yo puedo hablar de global, pero que se sienten, nos cuenten de primera mano cuáles son sus necesidades más importantes y sobre todo lo que es su día a día. Gracias.
Muchas gracias, señora Basílica. Quería pedir disculpas porque antes no le era la bienvenida a quien nos acompaña, que es el señor Miguel Ángel Denis Méndez y la señora María Ángeles Álvarez García. Muchas gracias por estar aquí, disculpen, que andábamos un poquito despistadas. Y ahora sí, le voy a dar palabras, tal vez sin equivocarme, a la representante del Grupo Mixto por el tiempo de 5 minutos que hemos acordado para que hagan las preguntas, las apreciaciones que considere la señora Virina Espino. Muchas gracias.
Buenos días y bienvenidos a esta comisión, a los invitados que tenemos hoy. Desde Ciudadanos estamos por primera vez, nos estrenamos en este Parlamento, pero sabemos del trabajo que hacen y del trabajo que han hecho también ustedes en esta comisión, donde ya han estado con anterioridad y, como usted mismo comentaba, donde incluso de aquí han salido propuestas que luego se han llevado al Pleno. 15 proposiciones no de ley para mejorar todo lo que tiene que ver con la atención a la discapacidad y quizás pues tenemos que poner el foco también en lo que se está en esas propuestas, si realmente se están llevando a cabo o no. Por eso yo le quería preguntar su opinión acerca de la ley de accesibilidad que tenemos en Canarias, si considera que es una ley que ya se ha quedado antigua y que tendría que reformularse, que mejorarse en algún aspecto, y sobre todo si cree que se está cumpliendo o no, porque yo creo que una cosa igual es lo que dice la ley, pero cuando yo me he reunido con colectivos con discapacidad, las barreras arquitectónicas, por ejemplo, siguen siendo el día a día, incluso en edificios de nueva construcción, o sea que falta todavía, yo creo, un mayor cumplimiento de la ley actual, y si ustedes consideran que esa ley habría que mejorarla y reformarla. Otra de las herramientas con las que contamos en Canarias es ese plan de acción de la atención a la discapacidad,
2018-2020. Había un compromiso de evaluar anualmente si se estaba avanzando o no también en esta materia. Me gustaría saber si realmente esa evaluación se está haciendo también por parte de la Administración y si realmente las medidas están teniendo resultado. Con respecto a la discapacidad, yo lo enlazo con la comparecencia anterior. Creo que también tenemos una asignatura pendiente muy importante con la ley de dependencia, que sin duda para muchas familias que tienen personas a su cargo con algún tipo de discapacidad es algo lo que se tiene que mejorar de forma sustancial, incrementar también el número de plazas de los centros, que sabemos que en Canarias pues también es una tarea pendiente. Con respecto a la plena inclusión social y laboral de las personas con algún tipo de discapacidad, pues yo creo que usted lo ha dicho, que no se está cumpliendo, ¿no?, con la cuota que la legal que de reserva de empleo público que tiene que haber con las personas con discapacidad y que también se debería incentivar el trabajo, la colaboración de la iniciativa privada, de la empresa privada, para también incorporar a personas con discapacidad en el mundo laboral. Apostar también por los centros especiales de empleo, que creo que nos centramos, como tenemos tanto problema de paro en general en la sociedad, pues muchas veces las personas con discapacidad todavía son un colectivo que lo tiene mucho más difícil y estos centros especiales de empleo son claves para ello. Igualmente, no sé si existe un plan autonómico de accesibilidad de toda Canarias, en lo que se refiere a todo lo que tiene que ver con la administración, para el acceso de esas personas a todos esos edificios públicos, a los colegios, a los centros de salud, si ese plan de accesibilidad existe, si ustedes tienen conocimiento de él y si realmente pues está siendo efectivo o no. Igualmente nos preocupa la desigualdad que puede haber entre personas que viven en las ciudades en Canarias o en las islas más pobladas y aquellas que viven en islas no capitalinas. Incluso dentro de las propias islas capitalinas, las personas que viven en un entorno rural, las mayores dificultades que también tienen cuando tienen una discapacidad, y quizás sería necesario también contar con centros de referencia en los municipios para las familias y para estas personas, para que se sientan atendidas. Y luego también nos parece importante desde Ciudadanos, estamos en plena revolución digital y las personas con discapacidad creo que no podemos permitir que se queden atrás en esta revolución digital, que tiene que haber también una formación específica para ellas en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que de hecho por esa vía sin duda pueden también derribar muchas de las barreras con las que ellos se encuentran en su día a día. Gracias.
Gracias, señoría. Por la Agrupación Socialista Gomera, don señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en nombre de nuestro grupo, la Agrupación Socialista Gomera, darles la bienvenida y, por supuesto, felicitarles y agradecerles el trabajo que realizan, que muchas veces hacen también el propio trabajo nuestro. Cada vez que viene una iniciativa por parte de ustedes, la verdad que nos las traen perfectamente trabajadas y a nosotros nos facilita muchísimo el trabajo. Yo creo que lo importante hoy es escucharles a ustedes y saber las demandas reales que existen actualmente en nuestra comunidad, en Canarias, y ver en qué medida esta comisión es posible pues cumplir con esos objetivos y llegar pues a ese bien social para el que fue creada precisamente esta comisión. Y tiene que ser un puente de entendimiento del apoyo institucional pues con las personas con discapacidad que viven en nuestras islas y, por supuesto, también a sus familias, algo que es importantísimo. Y también pues a los colectivos que le prestan apoyos y las representan. Yo he de decirle que muchas veces las demandas del colectivo, como ya le dije al principio, se asumen por esta Cámara y se tratan de impulsar por todos los medios. Prueba de ello son, por ejemplo, la Ley de Atención Temprana o el diálogo que conformó introducir demandas del CERMI en la nueva Ley de Servicios Sociales, donde coincido con usted que es esencial la atención a las personas con discapacidad de manera personalizada, porque es la única manera de que seamos eficaces y eficientes. Por no hablar también, por ejemplo, del aumento de la financiación del programa de atención a la discapacidad, que tanto ha costado y que desde nuestro grupo esperamos que siga mejorándose en los próximos presupuestos, porque será algo primordial. ¿Se logran objetivos? Sí, pero también debemos decir con tristeza que también se evidencian estancamientos, como usted muy bien dijo en su intervención, y prueba de ello es, por ejemplo, el plan de salud mental, que nunca termina de aprobarse, el calvario que todavía deben pasar las personas para que se reconozca una discapacidad. En las islas no capitalinas, como en la isla de La Gomera, lo sufrimos continuamente. O otros ejemplos variados, como que todavía enfermos renales no tengan un transporte sanitario gratuito, que no se hayan realizado las mejoras que nos pedían los colectivos de implantados cocleares, que en los centros educativos sigan existiendo barreras que impiden la plena integración y un largo etcétera, incluso barreras arquitectónicas, como bien decía la señora Espino. Es cierto que muchos de estos retos los hemos asumido los partidos que sustentamos al Gobierno de Canarias, y créanme cuando le digo que nuestra vocación es que, pese a las limitaciones presupuestarias, avancemos en las mejoras sociales que requiere Canarias. Y en nuestro proyecto está como meta el respeto a la diversidad y la integración social plena de cualquier persona, incluidas las personas con algún tipo de discapacidad, por supuesto. Desde nuestro grupo reconocemos que la situación de la atención a la discapacidad no es igual en cada isla. El hecho insular es un condicionante muy fuerte que impide que puedan tener los mismos servicios en todas las islas. Esa necesidad de igualdad territorial que usted también hacía ilusión en su intervención, pues para todas las personas con discapacidad. Pero la realidad es que aún en las islas no capitalinas la ausencia de medios y la dimensión demográfica de la población juegan en nuestra contra. Al no asociarse muchas de las personas que de tener el respaldo de una asociación, pues tendrían una mayor seguridad y, por supuesto, una mejor calidad de vida. Nuestro grupo se hizo eco de algunas de estas necesidades y pusimos una enmienda en los presupuestos para que Funcasor realizara un censo de las personas sordas en la isla de La Gomera para conocer su realidad, impulsar que se reúnan y que las administraciones locales podamos darles una mejor atención. Esto es simplemente un mero ejemplo de cómo desde las administraciones públicas podemos mejorar la situación. Por eso le agradecemos sinceramente que estén hoy aquí y que comparezcan para trasladarnos todo aquello que podamos hacer, porque esto nos aclara las prioridades que tiene Sermi Canarias y los problemas más importantes que tiene el colectivo. Y termino reiterando una vez más nuestro compromiso para colaborar y reunirnos con ustedes cuantas veces deseen. Las puertas del grupo de la Agrupación Socialista Gomera la tienen abierta pues en cualquier momento que ustedes quieran. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Por el grupo Sí Podemos Canarias, la señora del Río Sánchez.
Muchas gracias. La verdad que estamos muy, muy agradecidas por esta primera comparecencia, que esperamos que sea la primera, efectivamente, de otras muchas. Pero yo quería hablar ahora, aunque después tratemos en otras comparecencias de sector específico, de la labor de Sermi, porque a mí me ha parecido muy interesante. Y así, navegando en la página web y viendo incluso cuáles eran los objetivos, ¿no?, que yo creo que todos suscribimos, como la accesibilidad universal, la inserción en el mercado laboral y la implantación de un único modelo de educación inclusiva, que de esto sí me gustaría que nos hablase en la segunda intervención, porque no sé en qué consiste ese modelo educativo, pero parece interesante, pues con la idea de poderle apoyar. Pero hay varias cosas que a mí me gusta también analizarlo todo desde la perspectiva de discapacidad, me la voy a meter en la cabeza ahora, pero también desde la perspectiva de género, porque a veces cuando se juntan las dos cosas nos encontramos todavía en una situación aún más difícil. Y me parece muy interesante la parte que tienen de las organizaciones sociales dentro de su organización de las mujeres, ¿no? Cómo esos estudios que están haciendo, cómo en los equipos directivos el 54% en este caso están llevados por mujeres, pero es curioso que este liderazgo de la directiva en el sector de los servicios casi siempre, o sea, con respecto al 32% que están en las empresas privadas, es un liderazgo que no está remunerado, que es altruista. Y esto es muy significativo. Mujeres trabajando por el bienestar de las personas, pero de nuevo, mujeres cuidadoras y trabajando gratis. Solo un 5,7% de la directiva en el sector servicio está cobrando alguna remuneración. Y bueno, esto es bastante significativo y habrá que analizar
el por qué y hasta qué punto también se genera una discriminación que puede ser injusta. Las mujeres no solamente tienen que ser altruistas, también tienen derecho al trabajo, y las mujeres que cuidan y que se preocupan de los demás en nuestra sociedad también tienen derecho a tener reconocimiento en el presente y en el futuro, porque después hablamos de pensiones y hablamos de esa discriminación que nos encontramos cuando la mayor parte de las mujeres están con pensiones no contributivas o cobrando muchísimo menos, con esa brecha salarial que se genera entre mujeres y hombres. Nos parece este un tema importante, más si me teniendo en cuenta el nivel de formación, y bueno, leo literalmente de su página: las mujeres hemos ganado en representación, pero tenemos menor remuneración, y no solo consiste en estar, sino en estar en igualdad con los hombres, con remuneraciones adecuadas, estabilidad laboral y trabajo digno. Nos parece esto una reivindicación muy importante. Creo también que se están haciendo trabajos muy interesantes, y bueno, y esto es noticia del 26 de febrero, que celebraba la Fundación CERMI de Mujeres y el Comité Español de Representantes de representantes de personas con discapacidad, la toma en consideración de una proposición de ley de reforma del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad o incapacitadas judicialmente. Nos parece, noticia muy fresquita de ahora del 26 de febrero, nos parece un paso hacia adelante muy importante esa toma de consideración, y desde luego vamos a apoyarle también porque no se puede discriminar de esta manera que raya en cosas que nos preocupan como posiciones así fundamentalistas y un poco nazistas, sino, es decir, considerar que una persona, porque tenga discapacidad, a una mujer, vulnerarle sus derechos reproductivos, nos parece una auténtica barbaridad, y desde luego van a contar con el apoyo de nuestro grupo para apoyar esta ley, que nos parece muy necesaria en el sentido de no discriminar. Y por último les quería comentar también que nos parece muy interesante la relación y el trabajo que tenemos que hacer, y esta es una noticia de Andalucía, pero también del 25 de febrero, en la que hablaban como el señor Ángel Mora, director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad de la Junta, que se reunió con la señora Isabel Virués, secretaria general del Comité de Entidades Representantes de CERMI Andalucía, para tratar la realidad de las mujeres con discapacidad, que tienen una mayor exposición a situaciones de violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, tenemos que hablar también de este sector y cómo las vamos a proteger, si nos tenemos que proteger todas, y ahora estamos aquí a la puerta del 8 de marzo, que reivindicamos la igualdad y todas las protecciones. Desde luego, nos parece que es absolutamente imprescindible tener en cuenta también, en esa otra mirada, como decimos, no solamente desde la perspectiva de género, sino de la discapacidad, proteger a las mujeres con ciertos niveles de discapacidad, de los abusos sexuales y de la violencia de género, porque nos consta muchos casos muy preocupantes y a veces no tan visibilizados como hiciera falta. De las perspectivas que desde Canarias tienen con respecto a esto, nos gustaría saber cuáles son, y además para también mostrarles nuestro apoyo en ese campo y todo lo que haga falta. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por Nueva Canarias, la señora Hernández Jorge.
Gracias, señor presidente. Queríamos también desde nuestro grupo dar la bienvenida a la señora presidenta y al resto de los miembros de CERMI Canarias, y además agradecerles. En la legislatura anterior no tuve la oportunidad de estar en el Parlamento, pero sí en la octava, y mantuvimos reuniones con la anterior directiva. Agradecerles su trayectoria de trabajo, de compromiso y de visibilización de las necesidades, de las prioridades de la discapacidad en todo el Estado y también, como no, en nuestro territorio. A mí me apena un poco llegar después de 4 años, 5, y escuchar que las necesidades siguen siendo básicamente las mismas. Ustedes además han puesto el acento en algo que es fundamental para poder analizar con realismo y poder afrontar los retos la situación de la discapacidad en Canarias, y es poniendo el acento sobre la situación socioeconómica de Canarias. Es decir, Canarias es un territorio de desigualdades. Canarias es un territorio donde la verdadera inclusión social, que pasa por la inclusión educativa, las oportunidades de empleo, el tener una vivienda digna, el tener la capacidad económica para afrontar un proyecto de vida con dignidad, una estabilidad económica familiar que te permita planificar tu vida, todas estas cosas que en otros territorios están más que superadas, en Canarias es hoy una realidad. Por tanto, las personas con discapacidad tienen en Canarias una doble situación de desigualdad. se hace más difícil para una persona con discapacidad en Canarias tener acceso a lo que la normativa, tanto de ámbito internacional como de ámbito español y canario, plantea. Por tanto, esa es una cuestión que yo creo que todos y todas somos conscientes y que es el verdadero reto de Canarias, ¿no? Avanzar hacia un territorio de verdaderas oportunidades. Algunos estamos muy preocupados porque la población empieza a desvincularse de las instituciones y de la política. Y tiene todo el sentido. Es decir, si los discursos, si los proyectos, si las leyes se quedan en papeles, si no se traslada todo eso a la acción, realmente empieza a crecer, y lo hemos visto, pues esa desvinculación. Porque la calle piensa con razón, bueno, pues si las instituciones no le dan respuesta a mis problemas, si las leyes no se cumplen y si los discursos de los diferentes dirigentes políticos se quedan en eso, en meros discursos, me desvinculo de la política, me desvinculo de las instituciones. Y eso es muy, muy grave en un Estado democrático, porque eso atenta contra la línea de flotación de lo que es la democracia. Por tanto, yo creo que tenemos una responsabilidad colectiva en este sentido muy importante. El cumplimiento de la legislación. Y para eso tenemos que remover todos los obstáculos para que efectivamente se cumpla en todos los ámbitos. Usted lo exponía, en el sanitario, en el educativo, en los servicios sociales. Me parece fundamental lo que ustedes plantean de esa ley del tercer sector. Yo a esta altura estoy convencida que las instituciones solas no podemos, lo decíamos antes. Necesitamos al tercer sector. Hemos resistido lo que supuso el tsunami social y económico que supuso la crisis y ha dejado menos problemas gracias al tercer sector, y por tanto creo que tenemos que tener una ley que de verdad le dé el lugar y la financiación que corresponde a este sector para, de la mano de las administraciones, avanzar en estos retos, evidentemente con ficha financiera, una ficha financiera que tiene que ser sostenible y con mecanismos que impidan que cada año estemos en el aire con la financiación. Tiene que ser además plurianual y de manera sostenible. Ahí hay un montón de obstáculos legislativos. Las leyes económicas han puesto freno al gasto, pues los grandes partidos que gobiernan en el Estado tendrán que cambiar esas leyes económicas. Estoy pensando sobre todo en la ley de estabilidad y en ese techo de gasto para poder afrontar una ficha financiera con solvencia, y el papel del voluntariado. Creo que España, además, en eso estamos a la cola del resto del mundo. En el resto del mundo, en el currículum de un chico que va a la universidad se puntúa haber sido voluntario, y para acceder a la función pública docente, por ejemplo, en Finlandia, se puntúa que el docente haya sido voluntario. Sí, tenemos que darle un protagonismo y un reconocimiento social al papel del voluntariado, no solo por el enorme papel que hacen y su contribución a la cohesión social, sino porque como sociedad, si no le damos valor a esa gente que altruistamente pone su tiempo al servicio de los demás, yo creo que como sociedad seguimos teniendo grave déficit de lo que son nuestros valores comunitarios. Gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Popular, doña Lorena Hernández Labrador.
Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer, por supuesto, la presencia de Carmen Laurística hoy aquí, la presidenta del CERMI, también de María Ángeles y de Miguel Ángel, que además felicitarlo por esa distinción que ha recibido del Cabildo de Gran Canaria. Porque poner en valor y manifestar este tipo de cosas pues ayuda muchísimo a visibilizar el sector. Creo que es importante, y además, Carmen, quiero felicitarla por este nuevo reto que asume con este nombramiento. Tiene por delante pues mucho trabajo por hacer hacia la plena igualdad de los derechos y las oportunidades de las personas con discapacidad y su familia, un trabajo que han hecho sus predecesores y que usted es muy bueno, y que usted ahora pues continúa, y desgraciadamente, como decían también, con algunos retos que desgraciadamente no se han podido conseguir. Quiero también empezar por algo positivo, que es que ayer el apoyo mayoritario de la Cámara en el Senado, antes de ayer, ha conseguido abolir la esterilización forzosa a las tantas y tantas mujeres y niñas con discapacidad que se veían sometidas, arrebatándoles sus derechos sexuales y reproductivos. Creo que es bueno también que la política haga su papel en muchas ocasiones, y creo que es una buena noticia pues que se haya conseguido ese apoyo para conseguirlo, así que felicidades también a todos y a todas. Somos conscientes del trabajo que el CERMI ha venido desarrollando durante tantos años en ese papel fundamental que hace el tercer sector en Canarias por las personas con discapacidad y por su familia. En temas cruciales creo que hemos avanzado mucho, como no podía ser de otra manera, pero todavía, desgraciadamente, queda mucho por hacer. hablaba usted de pues el tema sanitario, ¿no? Todavía, desgraciadamente, incluso en temas de transporte, de la insularidad, pues tenemos mucho camino que recorrer. Esa condición también, digamos, más complicada para la gente que vive en el medio rural, que no puede tener acceso tanto como en las grandes ciudades. Hay que destacar pues grandes acuerdos que han conseguido, como el Plan de Atención a la Discapacidad, la unidad del sector durante tantos años, que también ha conseguido que se sensibilice a toda la población canaria y a todas las islas, ¿no? Creo que eso ha sido un trabajo fundamental de ustedes, de las entidades, para que todos seamos conscientes y nos sensibilicemos con este tema tan importante, y que además en las islas no capitalinas ese justamente supone pues un doble esfuerzo. Somos conscientes, usted también lo decía, de la necesidad de cambiar la ley de accesibilidad. Es un reto que también asumimos como en las tareas que nos ha puesto para esta legislatura. Las listas de espera siguen siendo peores también para las personas con discapacidad, los desplazamientos entre islas. En temas educativos, por ejemplo, hay un gran camino todavía recorrido, sí, pero sin embargo arranca a veces el curso escolar y no tenemos los intérpretes, por ejemplo, en las aulas, y esa es una realidad que la tenemos cada año. La inserción laboral. Usted hablaba de pues eliminar esos estigmas, ¿no?, y encontrar un mercado laboral fiable y, sobre todo, con oportunidades reales para todas estas personas. Tenemos ahí esa ley contratos reservados, que es una herramienta facilísima que tienen las administraciones, el Gobierno de Canarias, y que, sin embargo, no la usa, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es cumplir las leyes, nada más y nada menos. Si no somos capaces de, como Gobierno, cumplirlo, pues tampoco somos quienes para exigirle a los demás que lo hagan, ¿no? O sea, que tenemos que empezar por ahí. Yo creo que con el tema, por ejemplo, del transporte público, ¿no?, que queda todavía mucho por hacer. Un grupo de niños especiales de La Palma, una asociación también del tercer sector, acudía a Bruselas hace unos meses, yo creo que en alguna comisión lo dije, y se quedaban sorprendidos de que no había ni un solo taxi adaptado en Bruselas, ¿no?, la capital se supone más vanguardista de Europa, para que estos niños y niñas se desplazaran, ¿no? Creo que en eso, oye, pues podemos también sacar un poco de pecho de que hemos hecho un trabajo, aunque también quede muchísimo por hacer. Leía una entrevista de un presidente del CERMI hace muchos años y pedía esa comisión transversal en el Parlamento, ¿no? Para usted lo decía también, para analizar todas las leyes que salgan de aquí. Y creo que el CERMI, pues, en esos organismos y comisiones ya tiene un papel muy importante, pero sigue muchos temas pendientes que tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener su opinión presente en cada una de las normas y de leyes que salgan de aquí. La ley del tercer sector creo que es fundamental, usted lo ha puesto de manifiesto, el Partido Popular pues la ha presentado en este Parlamento, confiamos en que salga adelante y muchos compañeros del CERMI pues la han visto y han dado su visto bueno de que es una ley mejorable, por supuesto, por todos los grupos, pero que es importante que ya se ponga en la mesa de trabajo de todos los diputados. Me gusta oírle hablar de la igualdad territorial, porque soy de una isla no capitalina y, obviamente, las desigualdades que tenemos son obvias, muchas, pero en estos temas le puedo asegurar que muchísimo más. Usted lo conocerá porque nos cuesta mucho más llegar a todas las acciones y a todos los servicios. El plan de salud mental, también llevamos muchos años hablando en este Parlamento de él, espero que esto también sea la legislatura, y nada más, asumir el gran reto parlamentario, como usted decía, de tener en cuenta la perspectiva de la discapacidad desde nuestro grupo parlamentario en todas y cada una de las acciones. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Nacionalista Canario, doña Cristina Valido García.
Buenos días y bienvenida. Bienvenidos a esta comisión específica y especial para abordar todas las cuestiones relativas a la discapacidad. Bueno, lo primero, dar las gracias al CERMI por la labor magnífica que vienen haciendo durante tantos años, ¿no? Probablemente mucha gente no sabe que muchas de las iniciativas legislativas aprobadas en el Estado han tenido al CERMI como principal protagonista detrás, empujando, trabajando con todos los grupos políticos para poderlas sacar adelante. Y creo que hay un antes y un después. La sociedad civil se organiza y el mundo de la discapacidad se organizó perfectamente a través del CERMI, alcanzando cotas de representación en los espacios públicos muy importantes. Yo creo que hoy en día en España, en el Congreso de los Diputados, donde se legisla para todo el Estado, no hay un asunto de discapacidad que se trate de plantear sin que se convoque al CERMI. Y eso es ya un referente y un ejemplo del papel tan importante que esta organización tiene. Una mujer al frente, bueno, siempre es una alegría, pero es una cuestión de justicia. Son las mujeres las que están al frente de la mayoría de las entidades y asociaciones y organizaciones de la discapacidad. Madres de personas con discapacidad que un día decidieron que además de pedirla a la Administración, iban a poner en marcha servicios y recursos. Asociaciones que se han ido uniendo y que de aquello llega una organización como el CERMI, de la unión de todas esas entidades. Y por eso creo que es justo que sea una mujer también quien represente al CERMI, puesto que han sido el motor en tantísimas organizaciones. Y es verdad, de manera gratuita y altruista, siempre pensando en los problemas de sus hijos e hijas y los de sus familiares, organizando estos espacios, buscando locales que hoy son grandes infraestructuras, pero que empezaron con locales pequeñitos para poderles prestar esa atención diurna que en aquel momento no existía. Y hoy se han convertido en directoras de servicios muy especializados y lógico es que empiecen a cobrar dignamente para, como ya se ha dicho, romper la brecha salarial que existe en este sector como en otros tantos. Dicho esto, por supuesto, cuente con Coalición Canaria y conmigo especialmente. Mi experiencia y mi conocimiento en el sector, si pueden servir para algo, desde luego están a su disposición. Se han mencionado muchas cosas, pero yo creo que hay cuestiones muy claves. Por ejemplo, ley de tercer sector, ley de accesibilidad, cartera de servicios y concertación. Si tenemos que plantear prioridades, yo creo que estas son las cuatro prioridades. La ley del tercer sector, creo que fue en el año 18-19, la trajimos al Parlamento. Entró al Parlamento la ley del tercer sector, pero no pudo abordarse por el calendario legislativo que tenía el Parlamento en el mandato anterior. Pero la ley del tercer sector se trabajó con todos ustedes, la participaron, la registramos y entró. Por tanto, espero que en breve podamos tener una ley del tercer sector que cambie el panorama para tantas entidades que trabajan por el mundo de la discapacidad. La ley de accesibilidad también la trabajamos, decidimos, me alegra que esté Miguel presente, que no cabía una modificación, que había que hacer una nueva ley, una ley que tenía que ser más dura en cuanto a las sanciones y que la recaudación de esas sanciones tuviera como objeto finalista las infraestructuras que hubiera que transformar para que fueran accesibles. De manera que la recaudación que se pudiera producir de esas sanciones redundara en el cumplimiento de la ley y fuera la transformación del espacio en un espacio accesible. Y la cartera de servicios y la concertación. O sea, si no concertamos adecuadamente, con financiación adecuada, fijada en la cartera de servicios, vía ley, las entidades van a estar siempre en un sinvivir, dependiendo de los presupuestos que cada año hay y de las subvenciones que cada año hay. Por tanto, la concertación con carácter plurianual y la ficha financiera que debe llevar la cartera de servicios, como plantea la ley, son claves. Hemos aprobado una ley que tiene que desarrollarse en un máximo de 6 años con una aportación de 55 millones de euros al año. Este año ya no están los 55 millones y eso es muy preocupante. Cuando aquí se han alzado las voces por el porcentaje de financiación de la ley de educación, nadie ha alzado la voz para decir que ya el primer año se incumple la financiación de la ley de servicios sociales. Y en 6 años, si no se cuenta con esa cantidad, que no es una cantidad caprichosa, es una cantidad que se calculó muy bien, no va a ser posible que en 6 años la ficha financiera que ha de soportar los conciertos con todos los centros llegue a los precios que estipula el catálogo. Por tanto, desde este grupo esa es la prioridad y exigiremos el cumplimiento como lo venimos haciendo y como en su día se nos exigió a nosotros. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Socialista Canario, don Pedro.
Sí, buenos días. Bienvenida, Carmen, Miguel Ángel, María Ángeles. En primer lugar, quiero felicitar por el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que hace. Yo tuve la oportunidad, allá en el mes de octubre, de reunirme con representantes del CERMI, ¿no? Una primera toma de contacto y saber pues, un poco la realidad de la discapacidad en Canarias. Usted hablaba de una reflexión por parte de, digamos, de este Parlamento acerca de la discapacidad, tomar decisiones, prevención. Yo creo que comparto con casi todos los compañeros de la necesidad de cambiar la ley de accesibilidad. Yo creo que data del año 97 y se hace ya necesario que se adapte a los nuevos tiempos. Una ley que está obsoleta, la del año 97, y se hace necesario que cuanto antes se saque esa ley y que se ponga en la actualidad. En la actualidad y que de alguna forma refleje la realidad de la discapacidad en Canarias. Habló también de la posibilidad que cuanto antes se desarrolle lo que es la ley de servicios sociales, necesaria para las personas que de alguna forma sufren algún tipo de discapacidad. A mí me parece también algo muy interesante, que quizás no se ha abordado, que son los planes de accesibilidad en las distintas islas, tanto a nivel cabildo como a nivel ayuntamiento. Yo creo que cuanto antes es necesario que en las distintas islas pues se creen esos consejos insulares de accesibilidad, que de alguna forma reflejen esa accesibilidad que necesitan cada una de las islas, y al mismo tiempo a los ayuntamientos, ¿no? Que se creen esas ordenanzas, que se creen esos consejos a nivel municipal, entre otras cosas, para que poco a poco se le pueda ir dando respuesta a esas necesidades que tienen de accesibilidad, digamos, con la gente de discapacidad. Una ley que data del año 85, que entre otras cosas, pues no se ha puesto, perdón, del 95, no se ha puesto en marcha, y son los ayuntamientos, que de alguna forma son los primeros que conocen la realidad, y son los que, a mí me consta que, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, pues en los distintos ayuntamientos y la propia, el Cabildo, ya han hecho su propio consejo insular. Los distintos ayuntamientos están haciendo los consejos de accesibilidad. Se hablaba también de las posibilidades de ampliación de las ayudas, digamos, de incrementar lo que son las partidas presupuestarias. Es cierto que muchas veces habrá muchas buenas voluntades para hacer determinadas cosas, pero para eso siempre hace falta ficha financiera. Me parece también importante que de alguna forma existe el Consejo Canario de Accesibilidad. Yo creo, por lo que yo tengo entendido, que prácticamente no se reúne, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que cuanto antes pues se reúna y que de alguna forma se active y pongan sobre la mesa pues a esos elementos y que sea una realidad, que no sean única y exclusivamente bonitas palabras, que vengamos aquí pues en esta comisión y se quede solamente pues eso, ¿no? En declaración de voluntades, sino que se ponga sobre la mesa decisiones, como usted bien decía. Yo creo que aquí está bien de debatir y de poner elementos sobre la mesa, pero después decisiones. Sacar la ley de accesibilidad cuanto antes, desarrollar esa ley de servicios sociales, sacar en cada una de las islas lo que son los planes, los consejos insulares y los locales. Yo creo que es una de las fórmulas, ¿no? Y nada más. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene usted unos 10 minutos para cerrar la sesión.
Precisamente hablando de tecnología, la tecnología no es lo mismo, no es lo mío, pero se sobrevive. Al final, con apoyos, se consigue salir adelante. Persona con discapacidad, sin discapacidad, con los apoyos necesarios podemos salir adelante. Si me dejo algo, me corrigen, pero un poco por enlazar todo lo que se ha dicho, la ley de accesibilidad que se ha nombrado varias veces, yo quería marcar simplemente un pequeño dato. Si se hubiera cumplido con lo que había, también estaríamos mejor. O sea, se está trabajando con la ley de accesibilidad, hay grupos de trabajo, se están haciendo cosas, pero partamos siempre de la base de mejora, no de sacar una nueva sin haber cumplido la anterior, que yo creo que eso es de verdad algo que nos tenemos que marcar en el déficit de todos nosotros, porque ni siquiera nos peleamos adecuadamente por ello. Creo que además la accesibilidad universal, no solo la física, como muchas veces se piensa, sino la universal, nos ayuda absolutamente a todos. Cuando se habla de una ley de accesibilidad, estamos mejorando la calidad de vida de la ciudadanía en general, de las personas que más lo necesitan, obviamente, pero también de la ciudadanía en general. No lo he comentado antes, pero sí quería hacer hincapié aquí, porque se ha hablado del tema de falta de recursos. En la ponencia anterior se hablaba de falta de personal. Creo que ahí debería también de incidirse, o sea, el personal que tiene bajo su responsabilidad el cumplir con cualquier materia dentro del mundo de la discapacidad, cualquiera, tiene que ser el necesario. No podemos incrementar los plazos para la dependencia porque no hay personal. No podemos dejar las tutelas mal llevadas en no sé qué isla porque tienen que desplazarse. O sea, yo al final creo que la administración pública lo que tiene que hacer es sencillamente poner el personal adecuado y necesario, yo no me voy a meter en lo que la ley marca, habrá que modificar la ley cuando no te lo permite, pero si la necesidad está ahí, habrá que tener el personal necesario para que la pueda desarrollar. Se ha hablado aquí de paro. El paro es obvio, el paro es endémico. En Canarias yo no lo padezco y siento decirlo, pero yo soy una jubilada feliz, a mí sí me pagan, pero quiero decir, el paro es uno de los problemas que tiene Canarias. Si obviamente nos vamos al mundo de la discapacidad, estamos elevándolo exponencialmente. De ahí que dijéramos, por lo menos dentro del empleo público, vamos a cumplir con lo que hay, iremos, por un lado, mermando las cifras de paro, por otro lado, iremos empoderando a las personas que consiguen su empleo y sensibilizaremos a la sociedad. O sea, al final hay varias acciones dentro de eso mismo. El tema digital, lo he comentado en tono de broma, pero es una realidad. El mundo cada vez es más digital. No solamente afecta a las personas con discapacidad, también a las personas de más edad. O sea, lo que a lo mejor hay que hacer es ser consciente de dónde sea necesario poner los apoyos que las personas necesiten si no hay otro medio que el digital. El tema de la transversalidad, cuando se ha hablado antes de lo que tiene que ver con las personas, con la vinculación de la ciudadanía, con la discapacidad, yo creo que al final, si nosotros conseguimos meter la transversalidad como simplemente una palabra que está ahí presente en cada una de las decisiones que se tomen, la población también sabrá de lo que se está hablando. O sea, si tú, la persona con discapacidad, la tienes relegada a una serie de leyes específicas para ella y no están en el colectivo, es difícil pedirle al colectivo que se acuerde de ellos como compañeros de viaje. Cuando educación inclusiva, creo que lo comentabas tú, si las personas se educan con los apoyos que necesiten, esto no va de hacer locuras, con los apoyos que necesiten en el mismo entorno, la población sabrá que la discapacidad es solo una característica que no afecta al ser humano que hay detrás. Le condiciona, pero no le afecta. Ser humano lleno de derechos. Se hablaba también del tema de las asociaciones. Yo creo que desde todos nosotros debemos de tender a no conseguir que haya más asociaciones, no, porque al final todos nosotros nos volvemos locos con 200 interlocutores, pero sí en las islas menores, que aquí se ha nombrado bastante, yo creo que entre todos debíamos hacer el esfuerzo por conseguir que esa sensibilidad esté ahí. Hay islas en las que no hay ninguna asociación. Y al final eso hace que las propias familias de las personas con discapacidad, sobre todo en la época de niños, se sientan más aisladas y al final no luchen por lo que tienen que luchar o no se informen, porque todo no va de lucha, todo va de conocimiento también. Hay que saber de qué va. Decía la señora presidenta, el tema de género y discapacidad. Cada vez que se hace un estudio, cada vez que se habla de discapacidad, desde que metes la perspectiva de género ya has bajado dos peldaños. En el tema de derechos, en el tema de cualquier cumplimiento, por ejemplo, cuando se habla de mujeres, de la dedicación de las mujeres, por ejemplo, a nuestro sector, cuando hablas de mujeres con discapacidad, parece que puede ser habitual que en las familias las mujeres con discapacidad se dediquen al cuidado de la familia. O sea, no ya es la mujer y ese sentido de que puede estar cuidando en su casa. Olvidémonos de eso, pensemos, mujer con discapacidad está bien atendiendo a su familia. O sea, que es que al final vas bajando y según vas bajando, la mujer con discapacidad sería, por decirlo de alguna manera, el último escalón yendo hacia abajo. Y en muchos casos, incluso dentro de la propia discapacidad, en el tema de violencia de género, le damos un papel predominante arriba o la ponemos donde está muy mal en la parte de abajo, ¿no? Se hablaba aquí también del tema de la retribución, yo creo que hay que separar. O sea, por un lado está el tema de las personas voluntarias, en el caso mío me lo permite, mi situación personal y laboral, no pude dedicarme todo lo que me estoy dedicando ahora mientras trabajaba, eso es un condicionante, ¿no? Pero sí que es verdad que, como bien ha dicho, en el mundo de la discapacidad puede ser que el 80%, por decir una cifra quizá baja, de las personas que trabajan son mujeres. En los convenios de la discapacidad los salarios son muy cortos, muy pequeños. No son en ningún caso equiparables a lo que una persona con esas características ganaría en otro sector. Por tanto, sí que es verdad que las mujeres que trabajan en el sector de la discapacidad tienen muy vulnerados muchos de sus derechos. Se les pide tiempo, cariño, cercanía, permanencia y luego salarios pequeños, que además se podrían ver incrementados si en los convenios, los conciertos que hay con la administración pública el dinero fuera más abundante. O sea, todo al final es como una especie de habitación que se va estrechando. Yo me gustaría pagarte más, pero si es que no me dan ni para pagarte lo que tienes que cobrar, ¿no? Cuando se ha hablado del tema del logro, del tema de la esterilización forzosa, Yo quería también poner encima de la mesa el CERMI consiguió restaurar el derecho al voto de 100.000 personas con discapacidad. Es que estamos en pleno siglo XXI y hemos tenido que hacer una serie de iniciativas para que se le devuelva el derecho al voto a las personas. Cuando se habla de esterilización forzosa, porque se está hablando de ello, a lo mejor las personas se lo están cuestionando. Pero es increíble que hubiera un articulado en la ley, creo que es el 154, que decía en bien de la persona, lo decide otro, en bien de la persona, pasas por quirófano y aquí se acabó el problema. No buscamos ninguna otra solución. El tema de la financiación ya lo hemos dicho y bueno, por hablar un poco de lo que tiene que ver con el CERMI Canarias en este momento, yo creo que se ha hecho mucho, nos hemos planteado una ruta un poco diferente. Lo primero que hemos hecho, y a ver si nos sale bien, es el tema de la Comisión de la Mujer, y no es en ningún caso porque yo esté ahora de presidenta, sino porque es una demanda que dentro del colectivo del CERMI ya había planteado por muchas de las mujeres que trabajan por y para la discapacidad, y bueno, yo creo que es un buen momento para empezar a tirar hacia adelante, pero en cualquier caso la discapacidad siempre, siempre, por desgracia, está siempre un paso por detrás. Si a eso le vamos uniendo perspectivas, modelo de discapacidad, modelo de familias, lugar de residencia, estamos en una situación francamente muy mejorable. Yo creo que antes se ha hablado de que se ha ido avanzando, pero es que a la vez que se avanza, la sociedad avanza, pero avanza mucho más rápido. Entonces, nunca sería de justicia ni equiparable si a las personas con discapacidad, todo lo que tiene que ver con ellos, no fuéramos más rápidos. Porque si no, nunca, nunca vamos a llegar a una situación ni siquiera defendible. Entonces, yo creo que de verdad, o sea, mis padres vivieron una historia, yo vivo otra, pero mi hijo vive otra. Mi hijo es una persona con discapacidad y no vamos lo suficientemente rápido para él y a todas las personas que están con él, de verdad, garantizar su defensa de derecho. Nada más. Creo que respondió casi todo.
Pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer tenerle aquí y escucharle. Y esperemos que sea la primera de una larga serie de veces que nos veamos más y que podamos trabajar entre todos. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Con esto acabamos la sesión. Gracias.